Solamente se invirtieron 200 mil dólares en esa propiedad. Se invirtió la construcción de la casa y el equipamiento consecuentemente. Y bueno, 2016 la inauguración de la casa, lo habité por aproximadamente un año. Después vino un acontecimiento que marcó un tanto la vida personal mía, la salud de mi señora, hoy día difunta esposa. En el 2017 se le diagnosticó cáncer. Y bueno, para ver con los compromisos financieros, puse a la venta esa propiedad en el 2017 ya. No hubieron oferentes, 2017, 2018, vino las elecciones generales, abril 22, fui electo diputado nacional, 26 de abril fallece, 4 días después mi señora esposa. Consecuentemente, dentro de los dos acontecimientos hubieron erogaciones muy importantes financieramente hablando, donde uno se queda con secuelas financieras. Bueno, la casa quedó todavía 2018 a disposición mía, 2019, y hasta que vino la pandemia en el 2020, en donde yo recibí de la nada 5 personas interesadas en la compra de mi casa en Aqua Village. Bueno, en un principio yo tampoco quería venderlo porque era el momento en que no sabíamos hacia dónde ir. Estábamos todos metidos en nuestras casas, no podíamos salir del país. Todo el mundo estaba buscando un lugar de esparcimiento a nivel local para poder... estaba llegando el verano, me acuerdo, y todo el mundo estaba buscando un lugar. Y yo recibí mucha gente que quiso comprar mi casa, desde ofertas de 800 mil dólares y hasta $1 millón, que fue a quien se le vendió esa propiedad. En ese entonces, contrato mediante, se le vendió a Hugo González. Yo no tuve el placer de conocer al señor, solamente a través de intermediarios, porque ustedes saben muy bien que estas ventas lo hacen terceros, intermediarios, que cobran porcentuales por la enajenación de los bienes. Entonces vino la consecuente, el contrato de compra-venta. Yo destiné 600 mil dólares del millón a una cuenta bancaria que se puede cotejar, la diferencia. Se pagaron todas las expensas posibles, impuestos, se pagó lo que correspondía a las comisiones, hubieron varios pagos de comisiones, porque esto se llega a través de quién, ¿verdad? Así, mucha gente involucrada. Y bueno, esa es la historia real de la propiedad, que no es que yo compré por 200 mil y lo vendí en $1 millón y estuve haciendo un lavado exagerado de dinero sobre la venta de ese inmueble. ¿Cómo? Claro, consecuentemente en aquel entonces... Cuando yo compré esa propiedad no era funcionario público, todavía no era diputado nacional. Vuelvo un poco hacia atrás, decir que yo soy diputado nacional desde abril del 2018 y la compra de esta propiedad es del 2013. El terreno propiamente dicho, si ustedes hoy día cotejan el valor de un terreno sobre el futuro Crystal Lagoon de Acuaterra en Luque, está por los 550 mil a 580 mil dólares hoy día. Para que tengan en cuenta, eso es sin construcción, evidentemente. Es para que tengan idea nomás de lo que cuesta sobre el Crystal Lagoon un terreno y consecuentemente la construcción de las propiedades. Básicamente, eso lo que se refiere a la propiedad, a la cuestión del lavado de activos. Yendo a la asociación criminal del cual hoy día me imputan también, yo tenía una aeronave que en algún momento utilizaba de traslado de Asunción a Ciudad del Este. llegó el momento en que la aeronave yo no lo estaba utilizando muchísimo, entonces estaba parado mucho tiempo y mi piloto, Diego Quirós, para que puedan tener anotaciones, me dijo de la posibilidad de que se podía hacer taxi aéreo. Y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Y los puntos por los cuales se hacían estos taxis aéreos eran Asunción, Ciudad del Este, Asunción, Encarnación, Asunción, Saltos del Guairá. O sea, aeropuertos controlados.
Y cuando se anotaciones, trata de taxi aéreo,
me dijo de la posibilidad de que se podía hacer taxi aéreo. Y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Y los puntos por los cuales se hacían estos taxis aéreos eran Asunción, Ciudad del Este, Asunción, Encarnación, Asunción, Saltos del Guairá. O sea, aeropuertos controlados. Y cuando se trata de taxi aéreo, ni siquiera yo, el propietario, y mucho menos el piloto, sabe quién efectivamente el que está viajando dentro de la aeronave. Son las personas del aeropuerto, la policía y los militares son los contralores de estas personas que se movilizan dentro de los vuelos. Así que mal yo podía haber sabido, mucho menos verificado el prontuario de esta gente. Y si yo hubiera tenido un esquema como el que se quiere poner en tela de juicio en esta imputación, un esquema, no hubiera habido involucrado 4 pilotos en 7, 8 vuelos del cual habla la imputación. Por lo menos un solo piloto hubiera sido el que hubiera estado en el posible esquema de que yo hubiera tenido con esta gente. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Ifrán. Eso quiero que tengan la certeza, eran vuelos que ellos tomaban, así como tomaron mi aeronave, tomaron la aeronave de muchísimas otras personas, muchos otros empresarios, propietarios de aeronaves. Así que si vamos a ir al caso, muchísima más gente debería estar hoy día imputado por el solo hecho de haberlos trasladado de un destino a otro. Así que este para mí es una persecución política en donde se están llevando a cabo atrocidades jurídicas desde el primer momento en que me están imputando, teniendo yo fueros. Yo soy inimputable al tener fueros. Los fiscales en su calidad de tales, lo máximo que pueden hacer hoy día, podían haber hecho, no lo hicieron, era solicitar mi desafuero a los efectos de mi imputación. Y a partir de la pérdida de mis fueros, ahí se hacen las cuestiones jurídicas correspondientes. Pero hoy día, con los fueros con los cuales yo estoy munido, soy inimputable.
¿Y por qué cree que se adelantó esa imputación, diputado?
La persecución política.
¿Quién le persigue, diputado? ¿Quién
nombre y apellido? Derlis Osorio.
El senador.
Pero su bancada, Honor Colorado, también mencionó que va a estar acompañando el pedido de desafuero.
Eso no hay, que no hay ninguna oficialización de esa manifestación tuya.
Pero el propio presidente electo le solicitó que se someta a la justicia, diputado. ¿Qué responde a ese comunicado que firmó Santiago Peña?
Yo voy a ponerme a consideración de la justicia en el momento y tiempo que yo considere oportuno. Les voy a explicar. Este es un... Yo tengo la doble inmunidad hoy día. Yo no voy a renunciar a mi inmunidad actual. Yo me debo a 28.000 electores que me votaron para que sea senador nacional. Y a esa inmunidad yo no pretendo renunciar. Yo quiero el 1 de julio ser senador nacional y a partir de que haya un pedido de desafuero en ese ámbito, ahí yo no voy a tener ningún problema para poder hacer
hoy
ese...
Hoy Federico Galeano no va a solicitar su desafuero,
va a renunciar a sus fueros.
¿Va a pedir que el Pleno lo despoje de sus fueros?
Nosotros somos un equipo, siempre actuamos en dentro del movimiento Honor Colorado, siempre hemos actuado como bancada, hemos respetado siempre lo que es el cuadro colegiado ahí. Hoy a las 9:30 se define esto, y vamos a respetar lo que se defina dentro de esto.
¿No cree que le hayan soltado ya a sus propios aliados?
Yo creo que no, no hemos hablado siquiera de eso. Para eso es justamente la reunión. Yo voy a ponerme a consideración de ellos, estoy llevando documentaciones que avalen lo que yo le estoy manifestando para que ellos en consecuencia me den el respaldo que yo necesito para llegar al 1 de julio y ser senador de la nación, para que 28.000 personas que me han votado me den ese...
Diputado, volviendo a la causa, el tema de la causa, ¿usted no tenía ninguna relación comercial con Marcel, con Infran?
Ninguna relación comercial con ninguna de esas personas. Ninguna relación. Si hubiera tenido, hoy día ya estaría adentro. No hay ninguna... Ustedes pueden... Yo les voy a dar el nombre de mi piloto, por ejemplo, volviendo al caso de la aeronave, para que ustedes puedan investigar. Yo les invito a que investiguen, que hagan su investigación, que no me entierren primero y después busquen que me defienda enterrado. Yo eso nomás pido. Hoy la prensa me tiene enterrado, me quieren enterrar y después que me defienda enterrado. Eso no se hace. Yo tengo fueros. No hagan eso. Yo le pido encarecidamente que me den la oportunidad de defenderme en las condiciones que un ciudadano en mi posición tiene que hacerlo.
Diputado, hablando justamente de eso, el tema de los préstamos millonarios que se habla de la cooperativa Capiatá, ¿cómo se hacía ese procedimiento? ¿Cómo usted accedía a esos préstamos?
Era un préstamo de 10.000 millones que se iba desembolsando en cuotas, nada más, porque ustedes saben muy bien que un préstamo grande se hace, lleva su tiempo, ¿verdad? Y las necesidades a veces son ya perentorias, entonces ya me iban, me estaban dando parcialmente.
¿Llegó a pagar el día incluso con un procedimiento en base a los antecedentes?
No, el pago no se hacía, ellos me iban desembolsando en cuotas, digamos.
Yo habla de un informe de movimiento sospechoso, diputado, donde también se menciona que usted no declaró una lujosa vivienda y por otro lado las 12 cuentas bancarias.
Las 12 cuentas bancarias más bien se refieren a cuentas pequeñas que no tenían movimiento. Se fueron debidamente rectificadas. Y eso fue en el primer informe de la Contraloría. En el segundo ya fueron debidamente rectificadas, señorita.
¿Y la casa por qué no declaró sus declaraciones juradas en un principio, diputado?
Porque no tenía título en ese momento, mi querido.
Del 2013 al 2018 no tenía título todavía la casa.
Todavía. Tal es así que cuando yo enajené esa propiedad fue a través de una cesión de derechos nomás, porque no se llegó a la concreción de la titulación.
¿El reporte de los 2,5 millones de dólares a la cuenta del expresidente Cartes? ¿2,5 millones de dólares según el informe de la transferencia?
Perdón, si me podía repetir porque hablaron.
Sobre el reporte de la transferencia de 2,5 millones de dólares a la cuenta del expresidente Horacio Cartes.
Ese préstamo ya se había hablado en su momento, señorita, de eso. Eso no es parte.
Está haciendo un antecedente.
Claro, como yo les había dicho, 2018, volviendo al 2018, sí. Las elecciones generales del 2018 y el fallecimiento de mi señora esposa, me quedé con muchas deudas. Y yo me acerqué al señor Horacio Cartes y él me prestó esa plata para cubrir esos compromisos con el cual me había quedado. Debido a esos dos acontecimientos a los cuales fui involucrado, digamos.
Diputado, ¿no piensa que sería mejor renunciar a los fueros para someterse a la investigación, que según usted es una persecución política, y probar sin fueros que usted es inocente de todas las cosas que se le acusan?
Por eso, yo tengo que hoy día ponerme a disposición de mis pares en la bancada y a partir de ahí tomar una decisión, mi querido amigo.
Diputado, dos consultas. Primero, usted menciona que no conoce a Sebastián Marcet. En la APF consta que él fue jugador del Deportivo Capiatá, que jugó algún partido. Usted fue dirigente del Deportivo Capiatá. Y por otro lado, hablando de Derlis Osorio, él hizo una denuncia mencionando que usted mismo le hizo una solicitud de $500,000 para la transferencia.
Sí, sobre el jugador Marcet. Yo en aquel entonces era inclusive presidente del Deportivo Capiatá, pero con permiso. Yo tuve un acontecimiento de salud en el 2019, casi un cáncer de colon, y pedí permiso a la institución para que el señor vicepresidente de aquel entonces asumiera el control de los destinos del Club Deportivo Capiatá. Y sobre lo de Derlis Osorio, es una aberración. Justamente Derlis Osorio, tengo acá el documento en el cual, ¿por qué la persecución política tan vil de este señor? Porque hay un préstamo de 1.200 millones de guaraníes de enero del año pasado, de Erico Galeano a Derlis Osorio. Y desde esa vez, este señor, al no querer...
¿Te debe plata,
Osorio? Me debe plata el señor Derlis Osorio, 1.200 millones de guaraníes, documentado acá que ustedes tienen.
¿Qué es ese préstamo?
Préstamo personal para fines de campaña.
Una consulta respecto a la aeronave, justamente. Usted mencionó que se utilizaba luego ya como taxi aéreo, ¿verdad? En la ley aeronáutica civil establece que tiene que estar registrado como taxi aéreo para funcionar como tal. Y la aeronave no está registrada. ¿Qué puede decir sobre al respecto, diputado?
¿Está seguro que no está registrada?
La fuente de la DINAR nos dicen que no está registrado.
Pero entonces hay una terrible informalidad porque todo el mundo hace taxi aéreo. Todo el mundo hace taxi aéreo. No hay una ley que impida entonces hacer. Es como si yo tuviese un Uber en donde no estoy registrado dentro y puedo hacer igual el taxi.
Pero usted, diputado,
es más bien una falta administrativa de la DINAC al permitir entonces ese tipo de trabajo dentro. Imagínense, la propia DINAC permitiendo que se haga ese tipo de operaciones, y no una sola operación, son varias operaciones en mi aeronave y cientos de operaciones con otras aeronaves.
¿Ustedes desconocían que se movían el avión, diputado? ¿Sabían lo que se estaba trasladando cuando se funcionó el taxi aéreo?
Personas, solamente personas, no, porque eran aeropuertos controlados, vuelvo a decir. Se llama aeropuertos controlados cuando no son aeropuertos de estancias. Aeropuerto controlado de Encarnación, Ciudad del Este, Salto del Guaira.
¿A quién le vendió ese avión después, diputado? ¿Recuerda ese dato puntualmente?
Era una empresa, una sociedad anónima que ahora mismo no lo tengo en mente.
¿Está ligado a la esposa del actual?
Parte de la...